con un amigo de la casa, con Mateo Canosa. Él es licenciado en Ciencias Políticas y además es profesor en Comunicación Social también en distintos establecimientos, así que le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo estás, Mateo? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, a vos y a toda la audiencia de Antenas Libres. ¿Cómo le va?
Bien. Bueno, estábamos ahí charlando fuera de micrófono porque ¿Por dónde encararle a esta trama que estamos teniendo, no solamente en el país, sino en la provincia de Río Negro, con la cuestión política, con las próximas elecciones de ahora en muy poquito tiempo, con el nivel de comunicación, entre comillas, que hay entre los candidatos y candidatas, con las denuncias cruzadas de todo tipo, que parece que no queda nadie limpio? Primero, ¿qué reflexión te merece todo eso? Después vamos a la cuestión técnica, si te parece.
Sí, justamente me preguntabas fuera del aire respecto de las campañas en términos comunicacionales, y la realidad es que la agenda que está planteada hoy en términos públicos, y no desde ahora, sino ya de las elecciones pasadas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en las legislativas, está muy lejos de ser lo que realmente tendríamos que estar discutiendo los argentinos y las argentinas, ¿no? Respecto de qué modelo de país queremos, qué queremos hacer con nuestros recursos naturales, qué tipo de Estado necesitamos para afrontar los años venideros, y ha sido prácticamente inundada, justamente como vos estabas planteando, por situaciones escandalosas de corrupción. Primero fue el caso Libra, que se instaló muy fuerte en la agenda pública, posteriormente y muy cercano justamente a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el escándalo de corrupción vinculado al ANDIS, a la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahora en esta elección ya de carácter nacional, donde se están eligiendo el próximo 26 de octubre senadores nacionales en 8 provincias del país, entre ellas Río Negro y Neuquén, y diputados nacionales en todo el territorio nacional, el escándalo, ¿no?, de yo iba a decir en realidad José Luis Espert, pero ya no es solamente de él, sino que, como bien vos estabas planteando, ha salpicado a gran parte de la dirigencia política nacional, y particularmente también en Río Negro, ya que gran parte de los nexos de este escándalo están en nuestra provincia. Recordemos que Fred Machado, ¿no?, justamente el por lo menos hasta ahora vinculado a tema de narcotráfico y ahora extraditado a los Estados Unidos, es un ciudadano vietnamense, y su propio primo Claudio Cicarelli está vinculado, por lo menos eso es lo que se dice en términos periodísticos, en una relación de carácter amoroso con la candidata de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Volviendo al principio de la pregunta, todos estos escándalos justamente han hecho que los temas de agenda estén más vinculados a cuestiones de carácter coyuntural que a lo que uno pretendiera que fuese justamente una etapa de debate respecto del modelo de país que nos tenemos que dar los argentinos y las argentinas.
Tal cual, bueno, no está existiendo tal debate, y esto que vos decís, que obviamente es lo que uno debería escuchar o debería al menos exigir de los candidatos y candidatas, pero bueno, todo lo contrario, parece que estamos todos está todo en una cancha de barro donde todos se van embarrando uno al otro, y si uno dice algo del otro, el otro ya tiene algo preparado para decir del otro, de acusaciones fuertes, ¿no? La mayoría de esas ligadas al narcotráfico también, que es un elemento que a veces creemos que solamente estaba en otros lugares, siempre asociado a Rosario, quizás a algún lugar de Buenos Aires, y hoy este ingrediente incorporado en nuestra provincia con candidatos y candidatas, no estamos acostumbrados a esto nosotros.
Exactamente, parece que estamos viviendo, sin querer ser despectivo, ¿no?, pero la realidad es que se han vivido en otros países latinoamericanos, más similar a lo que pasa en Colombia, lo que viene sucediendo inclusive en México o algunos países centroamericanos. Hay como una reconfiguración de la Argentina en términos económicos, en dos clases sociales, en términos de modelo más vinculado justamente a la no productividad, un modelo extractivista, depredador y extranjerizante, atravesado justamente por mercados ilegales de todo tipo. Y dentro de esos mercados ilegales, el tema del narcotráfico viene ganando terreno ya de un tiempo a esta parte. El caso de Santa Fe quizás, en términos públicos, ha tomado una relevancia mayor, pero bueno, el conurbano bonaerense también viene viviendo situaciones similares hace un tiempo, y en particular este último caso, el triple narcofemicidio de Florencio Varela, ha hecho que todo esto tome un estado público mucho más importante y se instale como agenda de discusión y debate, que por un lado, si bien quita quizás los temas más acuciantes de nuestro país relacionados con la cuestión económica, recordemos que Javier Milei gana la presidencia de la nación diciendo que era un especialista en crecimiento con y sin dinero, y estos dos años prácticamente han sido de retroceso del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de recesión absoluta. El mes que viene ya el índice de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se hace público con anterioridad nacional, está en 2.1%. O sea, en un momento de absoluta recesión económica hay inflación. O sea, estamos viviendo una situación aún más compleja que la que se estaba viviendo en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, que justamente fue rechazado por gran parte de la población y por eso accedió Javier Milei al gobierno nacional. Decía que ese tema, que quizás sería el que se tendría que estar discutiendo, ha sido dejado a un costado fundamentalmente por todas estas situaciones que estamos transitando y por hechos que han impactado muy fuertemente en la opinión pública y que no dejan de ser importantes. Cuando hablamos del triple narcofemicidio, estamos hablando en realidad de la punta del iceberg. Eso está mostrando justamente cómo la Argentina se está transformando en un país de claramente de dos clases sociales, cómo gran parte de la economía de nuestro país ha pasado al mercado informal, a todo lo que está por fuera del control del Estado, y cuando el Estado se corre, desgraciadamente el narco empieza a ocupar esos espacios vacíos.
Tal cual lo escuchaba, no recuerdo ahora, uno de los curas que trabajan en las villas en Buenos Aires estaba justamente diciendo eso, ¿no? Mientras más el Estado se va corriendo, se va saliendo de los barrios y de las grandes barriadas allí, como que el narcotráfico encuentra un lugar ideal, ¿no? Para hacer de las suyas y generar un deterioro social muy grande, ¿no?
Es que este gobierno, además del deterioro en términos económicos, justamente también en este proceso de estigmatización que ha tenido hacia todas las entidades intermedias, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales. Recordemos que Javier Milei en su momento confrontó duramente hasta con el propio Papa Francisco, ¿no? Con toda la labor que vienen desarrollando las iglesias católicas y otros credos justamente en los territorios que están más abandonados por el Estado. Ese proceso de estigmatización, justamente de estigmatización por un lado y de financiamiento por otro lado. Recordemos que el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales no gobiernan solo, gobiernan también en articulación con otros sectores de la sociedad civil, o por lo menos así lo tienen que hacer. El gobierno de Javier Milei, el gobierno libertario, ha tomado la decisión de gobernar en forma absolutamente independiente de la realidad social, y eso trae consecuencias muy graves que esperemos que puedan ser posibles de revertir con próximos gobiernos.
Ahora, otra arista también importante, hace algún tiempo lo charlábamos aquí con el politólogo también Fernando Lanza, respecto de también una tendencia que, más allá de la cuestión coyuntural que está atravesando la Argentina y que se ve en muchos países, tiene que ver con la falta de interés de la ciudadanía en la democracia, a veces alentada por estas cosas que se ven, ¿no? Donde se en vez de propuestas se tiran carpetazos por la cabeza de quién tiene foto o no tiene foto con algún narcotraficante, ¿no? Digo, más allá de eso, que es preocupante obviamente, pero también ya vamos viendo el poco interés de cómo van bajando los niveles de participación y de votación cada vez que hay elecciones. ¿Qué mirada tenés al respecto?
Sí, hay una crisis de representatividad que se viene arrastrando ya de un tiempo largo hasta parte. Yo siempre digo que estamos viviendo un 2001, no sé si hace 24, para los más jóvenes lo recuerdo, ¿no? Hace 24 años atrás, en el 2001, tuvo la revuelta social del 19 y 20 de diciembre, previa a esa revuelta en las elecciones justamente legislativas de medio término, gobernaba Fernando de la Rúa, en el gobierno de la Alianza, en octubre del 2001, previo a la revuelta social, hubo justamente una expresión de esa crisis de representatividad, de ese descontento con el conjunto de la clase política, porque atravesaba a todos los sectores políticos, a través de un voto protesta. Era el voto donde se metía el voto en blanco, el voto se votaba Clemente, ¿no? un poquito de historietas. En este caso no se ha expresado exactamente de la misma manera, sino más bien con una retracción de la participación, primero en los partidos políticos. Hoy los partidos políticos, la mayoría de ellos son estructuras vacías de gente, vacías de contenido, están más vinculados a cuestiones que tienen que ver con el marketing, y después obviamente eso también se expresa en un vaciamiento de la participación electoral. Los índices de participación electoral durante las elecciones previas de este año, de principio de año, en varias provincias, en Santa Fe votó el 50% de los ciudadanos y las ciudadanas, en un país que tiene como parte de su cultura cívica y social altos índices de participación ciudadana. La Argentina siempre ha tenido, por lo menos en las elecciones de carácter nacional, entre un 75% y hasta un 80% de participación de los ciudadanos. A pesar, porque si bien el voto es de carácter obligatorio, todos sabemos que las sanciones respecto a la no participación son prácticamente inexistentes, son nulas. Tiene que ver más que nada con una conciencia de carácter cívico que durante estas últimas elecciones, yo no sé si decir se ha ido rompiendo o si también es una forma de manifestar justamente el descontento con las propuestas existentes. Fijémonos que venimos de un proceso de defraudación importante de los últimos tres gobiernos, porque Mauricio Macri evidentemente es el primer presidente de la historia argentina que va a una reelección y no la consigue. Anteriormente no había existido una situación de esas características. Posteriormente el gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, que venía justamente supuestamente a recuperar el Estado, a evidentemente también elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, no cumplió con las mínimas expectativas que se tenía en él, y siempre venimos en este ciclo que se vota en función del rechazo al gobierno. Se votó a Alberto Fernández en función del rechazo a Mauricio Macri, se votó a Javier Milei en función del rechazo al gobierno anterior de Alberto Fernández, y uno termina de alguna manera viendo como que no hay opciones posibles. Ahora vuelve el peronismo, esa es la impresión que da todo. Todas las encuestas están indicando que va a haber una victoria, por lo menos en la mayoría de las provincias del país, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, que alberga más del 40% de los electores a nivel nacional, pero no vuelve por mérito propio, vuelve más bien por el fracaso del gobierno de La Libertad Avanza. Sería interesante también poder escuchar justamente a Fuerza Patria, no solamente en términos de denuncias al gobierno actual, sino que empiecen a comentarnos, ¿no?, a toda la ciudadanía, cuál es el modelo de país que tienen pensado, qué se quiere hacer con los recursos naturales. Nos la pasamos hablando de Vaca Muerta, del litio, del hidrógeno verde. Todos esos recursos naturales van a ser extraídos para beneficio de países extranjeros o van a ser extraídos para beneficio justamente de los ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestro país.
Bueno, es un tema más que interesante ese de saber también, esto me parece interesantísimo lo que decís, ¿no? Todo es por rechazo, nada es por convicción. Nadie vota, está diciendo voy a votar este porque veo que es una persona que es coherente, una persona que está limpia, una persona que va haciendo lo que dice que va a hacer y lo hace, ¿no? O sea, todo es por rechazo. Y el peronismo me parece que además...
El voto castigo, claro. Ya hace tres elecciones que estamos con el voto castigo en forma consecutiva.
Ahora, hay que ver también... Más allá, supongamos que el peronismo o otros sectores también vayan ganando terreno en esto, si van a tener en cuenta, van a tomar nota de los errores que hubo en el pasado, en la última gestión, al menos de Fernández, para corregirlos y mostrar a la sociedad que realmente hay una posibilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Porque si se vuelve también algunas cosas... Hay vicios que sería bueno no volver, ¿no?
Que no ha sucedido.
Ahí está.
Eso es lo que uno siente que no ha sucedido, el proceso necesario de autocrítica, digamos, después de una derrota, evidentemente, por lo menos los que entendemos que el pueblo vota en forma consciente y que tiene razón. Yo cuando ganó Javier me hacían varias entrevistas planteándome que gran parte de la población se había girado a la derecha, que los jóvenes eran individualistas, que no tenían empatía con el... Y yo, en todas las entrevistas, a pesar inclusive a veces en contra de la propia opinión o la tendencia que tenía el entrevistador, les planteaba que yo no lo entendía de esa manera. Yo soy director de una escuela secundaria rural de Allen, convivo en forma constante con los jóvenes, y la realidad es que uno no siente que los jóvenes sean individualistas ni que no tengan empatía con el otro, sino más bien vivimos acciones de carácter solidario en forma constante. Ese voto en el 2023 a Javier Milei tuvo que ver más que nada con el rechazo al gobierno anterior, que con un giro a la derecha de gran parte de la juventud, como muchos analistas políticos estaban planteando. Si no, no se entiende cómo en tan poquito tiempo, evidentemente, esos mismos jóvenes que en su momento acompañaron, desde mi punto de vista, por rechazo al gobierno, a los dos gobiernos anteriores, tanto el de Alberto Fernández como el de Mauricio Macri, en tan poco tiempo, porque Javier Milei todavía no tiene ni siquiera la mitad del mandato cumplido, no ha llegado ni siquiera al segundo año completo, le han retirado el apoyo y el acompañamiento. Porque cuando hablamos de esta falta de participación en términos electorales, quizás uno de los datos claves es cuál es el sector que está dejando de participar de las elecciones, y no son el sector de las personas adultas. Es más, en el grupo etario de los que de más 65 ha aumentado la participación electoral. Los que están dejando de ir a votar son los jóvenes que se sienten defraudados por el gobierno de Mauricio Macri, por el gobierno de Alberto Fernández y ahora por el gobierno de Javier Milei. Por eso es que es necesario también la construcción de nuevas alternativas políticas, o por lo menos las alternativas políticas con raigambre histórica como el propio peronismo, pero con proceso de autocrítica y también con la construcción de una nueva dirigencia que pueda plantearle justamente a la sociedad el entendimiento de lo que está pasando en 2025. Hay que modernizar justamente todas esas estructuras políticas que están anquilosadas.
Mateo, ha sido un placer charlar contigo, también ir pensando lo que decís, lo que ponés sobre la mesa, también para ir entendiendo un poco lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar también después del 26 de octubre, a ver con qué Argentina nos vamos a encontrar, y bueno, ahí volveremos a charlar a ver qué es lo que ha elegido la mayoría, ¿no? Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Carlos.
Abrazo grande. Bueno.
Abrazo.
Muy bien, Mateo Canosa, entonces, al habla con Antena Libre, charlando un poquito sobre todo esto que a veces es tan difícil de entender en esta Argentina que vivimos, donde es pareciera haber un descontrol total, ¿no? Y donde también las referencias regionales aquí, que pensábamos que estábamos exentos de lo que pasaba en Buenos Aires, pasamos a ser también casi un epicentro de lo que sucede, ¿no? Con el gobernador atacando también a, bueno, ahora a la intendenta María Emilia Soria, a Martín Soria, Martín Soria denunciando también al gobernador en canales nacionales también sobre de cómo se va metiendo también ahí en el entramado político. Ya quizás hace mucho tiempo lo hacen, pero ahora es muy notorio cómo el narcotráfico o quienes están ligados al narcotráfico ya no se meten solamente en los lugares, en las barriadas, sino también en la política, y cómo van financiando también a distintos personajes que se largan a la política y son financiados por estos narcotraficantes, ¿no? Y cómo se meten de a poco, no sé si sabiendo o no sabiendo, eso habrá que determinarlo después, los gobiernos que están tratando justamente con empresarios narcotraficantes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar después en la sociedad con nuestros jóvenes cuando tratamos de hacerles ver que hay otras posibilidades, que hay otras alternativas? Y después dice, ¿cuáles son esas alternativas? Mostrámelas, porque yo no las veo. Al contrario, quienes nos dirigen o quienes llevan adelante un país, una provincia, una localidad o una entidad deportiva, porque recordemos que cuando tanto Machado como Sicarelli estaban involucrados también en querer ayudar a un club deportivo de Viedma, y de ahí se hace el trampolín para llegar al gobernador Bretignec, a con quien le dicen que tenían una serie de querían invertir en la provincia y no sabían en qué. No sé, si vos vas y decís, tengo plata para invertir en la provincia, quiero una entrevista con el gobernador para invertir, a ver que me digan qué. Es raro, ¿no? No tiene estudio de mercado, nada. Bueno, es muy raro todo. Bueno, así que, ¿qué les podemos decir, no?